Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En este momento se abre el mercado. En Capital Intereconomía comienza la transmisión en tiempo real de las primeras operaciones, las tendencias, las reacciones a las noticias, las recomendaciones, las posiciones. Arranca el día en la bolsa.
Arranca el día la bolsa, Ángel Lozano, y despierta el IBEX 35. Cuéntame.
Como decía el futuro, con una subida del 0,58%, 8.247 puntos. Vamos a ver dentro del índice qué es lo que está registrando la mejor y la peor evolución. Lo mejor para Fluidra, que gana un 2,4%. Por detrás se sitúa el Sabadell, que sube un 1,62%, y Amadeus, Celnex y Banco Santander, que ganan un 1,3%. ACS recoge las cuentas que se publicaron ayer al cierre con una caída del 1,5%. Red Eléctrica Corporación está bajando un punto porcentual y también estamos viendo descensos en Naturgy, que ayer ya recibía con un fuerte retroceso sus cuentas, está perdiendo 2 puntos porcentuales. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es a los títulos de Nicolás Correa subiendo un 7,55%. Técnicas Reunidas, que ha presentado cuentas esta mañana, sube un 4%, está recibiendo con avances esos 1,2 millones que ha ganado hasta marzo frente a las pérdidas de un ejercicio antes en el mismo periodo. Tubos Reunidos sube un 3,8, Prosegur Cas arriba un 3,5, lo mismo que ENCE. Entre los descensos, Naturgy, que va incrementando esa tendencia a la baja que ya vimos ayer, pierde un 2,7, Coca-Cola European Partners baja un 2,5, por detrás Aperam, Berkeley Energía e Inmobiliaria del Sur, dejándose 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 103 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 1,93.
En Europa, Paloma.
También subidas para todas las bolsas. La de Londres gana un 0,73, 7.286 puntos. La de Milán subiendo un 0,8, cotiza en los 23.759 enteros. El DAX de Frankfurt gana un 0,6 hasta los 13.821 puntos. El Eurostock 50 un 0,7, 3.639 enteros. Y la Bolsa de París está rebotando un 0,75 hasta los 6.252. Si miramos por dentro las plazas del viejo continente, tenemos muy pocos valores en rojo dentro del DAX de Frankfurt. Lo mejor y con diferencia para Delivery Hero, que sube un 4,7%. Y tenemos también a varios valores por encima de los 3 puntos. 3,5 es lo que sube Siemens Energy. HelloFresh gana un 3,2. Entre los valores en números rojos, 6 en total, tenemos a Merck, que pierde un 1,3, y a Deutsche Telekom, que presentaba hoy cuentas, unas cuentas que no están gustando porque está perdiendo un punto porcentual. En la bolsa parisina, 2 valores en rojo: L'Oréal, que pierde un 0,6, y Thales, que se deja un 0,4%. Lo mejor para ST Microelectronics, que sube un 1,8, y para Total Energies, que ha recibido una mejora de recomendación por parte de Berenberg. Mirando la bolsa italiana, Telecom Italia se coloca como valor más alcista con un rebote del 3%. Le sigue Generali, la banca Generali, que hoy publica cuentas con una subida del 2,4% por encima de los 2 puntos. Tenemos también a Amplifon y a ST Microelectronics. Caídas para ERA del 0,4% y para Ferrari del 0,3%. Hoy también hacía público sus resultados del primer trimestre la aerolínea Norwegian, que está subiendo un 2%. Y en la bolsa británica, en el FT100 londinense, a esta hora encontramos como valor más lastrado una compañía que pasaba ayer por el confesionario, BT Group, que cae un 2,10, y lo mejor es para Prudential, que sube casi un 3.
El continente asiático, las bolsas han cerrado con signo positivo, subidas muy importantes de más del 2% en Seúl, en Hong Kong, en Tokio, avances más moderados en Shanghai. Y a pesar de esas declaraciones de Jerome Powell, los inversores parecen haber recobrado el optimismo después de conocer, o al menos tener la certeza, de que las autoridades chinas, Banco Popular incluido, van a hacer lo que esté en su mano para evitar que se descarrile la economía asiática, la economía china, la segunda potencia económica del mundo. Los futuros en Wall Street apuntan en positivo, son subidas hasta ahora del 0,7% en el Dow Jones. Más de un punto porcentual es lo que pronostican los futuros vinculados al tecnológico Nasdaq y al S&P 500. Y en las divisas, muy importante, el euro cada día más débil frente al dólar, ahora recupera algo, pero está en el dólar 0,4402 centavos. Y las materias primas continúan reaccionando al alza, se aprecia y por encima de los 107 dólares el West Texas, barril estadounidense, el barril europeo, el Brent, en los 108,7 dólares.
¿Tenemos ya el dato de inflación en España?
Tal y como se esperaba y tal y como adelantaba ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, el IPC se sitúa en el mes de abril en el 8,3%, un punto y medio por debajo de la tasa registrada en marzo. Recordemos que fue entonces del 9,8% y es una décima menos también que el dato que adelantaba el INE hace unas semanas. Detrás de esa moderación de los precios en abril está el descenso del precio de la vivienda y del transporte. Inflación subyacente sube un 1%, está ya en el 4,4%, es la tasa más alta desde 1995.
Así es como viene el día, un día en el que estamos muy pendientes del dato de inflación, ya lo tenemos sobre la mesa, pero todavía resuenan las palabras ayer de Jerome Powell y ese miedo a que la subida de tipos de interés en Estados Unidos lleve a una recesión en aquel país. De ello hemos hablado hoy con Sebastián Velasco, de Fidelity Internacional.
Su prioridad por encima de todo es atajar la inflación, y si eso supone que va a haber un daño en la economía, pues que así sea. No se va a detener ante resultados económicos que se publiquen que sugieren que efectivamente se ralentiza la economía en Estados Unidos. A principios de este año ya apuntábamos a que era previsible que en el último trimestre viéramos una ralentización de la economía, un estancamiento, junto con una subida de precios que se iba a mantener. Yo creo que ese escenario ahora se ha magnificado desde el día 24 de febrero. El escenario de recesión no lo contemplamos en Estados Unidos, pero efectivamente cada vez más está en conversaciones cuando se habla en Europa.
Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía y hoy tenemos consultorio. A partir de las 9:30 nos va a acompañar Roberto Moro de Apta Negocios para participar. 915331851.
Por fin ya está aquí la semana de Internet del Corte Inglés con ofertas exclusivas online hasta el 18 de mayo a través de nuestra web y nuestra app. Disfruta de grandes descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes, belleza, ocio, juguetes. Además consigue de regalo 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus. Date prisa porque las unidades son limitadas. Recuerda que solo tienes hasta el miércoles 18 de mayo para disfrutar al máximo de increíbles ofertas exclusivas en elcorteinglés.es y en nuestra app. Ven ya a la semana de internet del elcorteinglés.es. No te la pierdas, solo hasta el 18 de mayo, y descárgate nuestra app si aún no la tienes.
Capital Intereconomía. Tú importas. Tú cuentas.
IBEX 35.
Lo tenemos ahora mismo, el selectivo, subiendo un 0,77 hasta 8.265 puntos.
Vamos con los valores, vamos con los protagonistas.
IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
Y vamos ya con Acciona, arriba un 1,5%. Precio de Acciona, 179,30 euros.
Acciona, que mantiene el objetivo de crecer a doble dígito en EBITDA e invertir hasta 1.900 millones de euros. La compañía espera superar los 1.480 millones de euros obtenidos en 2021. A finales de marzo, Acciona contaba con una cartera récord de negocio en infraestructuras de 19.600 millones de euros, lo que supone 8,3% más que a finales de 2021. Y seguimos avanzando alfabéticamente por el selectivo con Acerinox, que gana un 1,70 y cotiza en 10,44.
Lectura positiva para las cuentas de Acciona, no así en el caso de la constructora ACS, porque cae un 0,66%, 24,22 euros. El precio de ACS ha ganado 136 millones de euros en el primer trimestre de este 2022, es casi un 60% más, dicen, por la buena evolución de Abertis.
Y continuamos con los títulos de AENA, el gestor aeroportuario, en 131 euros justo, sube un 1,4.
Almiral gana un 1%, se compra o se vende a 10,5 euros acción.
Amadeus, la central de reservas de viajes, sube un 1,18 hasta 58,34.
Y sumando ArcelorMittal un 1,4%, el título afianzándose en los 26,09 euros.
Rebote hoy en el sector financiero, BBVA, el que mostraba en la jornada precedente la evolución menos negativa, sube un 1,7%. Se cambia a 4,78 euros.
Y el precio del Sabadell, 71 céntimos acción, hoy sube un 1,5.
Lo mismo avanza el Banco Santander, que tiene un precio de 2,69.
Estamos viendo cómo se revalorizan las acciones de Bankinter un 1% hasta los 5,32 euros último precio.
Y CaixaBank recupera un 0,73, lo que deja su precio en 2,89 euros.
Prácticamente todo el IBEX en verde, 39,90 euros para las acciones de Celnex, ganan ahora mismo un 0,83.
CIE Automotive, la compañía de componentes, gana un 0,6%, se compra y vende a 20,62.
Y las compañías energéticas más rezagadas por ese componente típicamente defensivo, sube una décima de Enagás, 20,58 euros.
Mejor evolución para Endesa, la eléctrica recupera un 1% hasta 19,80.
Suma un 0,7% Ferrovial, precio 23,36.
Fluidra, la fabricante de piscinas, gana un 1,75 hasta 22,14 euros.
Se ha dado la vuelta a Grifols, ahora mismo sube un cuartillo de punto hasta los 19,12 euros.
Iberdrola, recuperando casi medio punto porcentual hasta 10,68, quiere atraer a sus 600.000 accionistas minoritarios a la Junta de Accionistas del próximo 17 de junio y lo hace poniendo sobre la mesa un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción, que está condicionado a alcanzar un quórum del 70%.
Y dicho lo cual, continuamos con la consultora tecnológica Indra, 9,53 euros. Indra sube un 1,4.
Inditex consolidando niveles por encima de los 20 euros en 20,10.
Seguimos con Colonial ganando un 0,3%, 7,53 euros.
IAG recupera un 1,32. Los títulos de la aerolínea se cruzan en 1,45.
Y Rovi se para en los 58 euros. Sus acciones suben un 0,87.
La aseguradora Mapfre recupera un 0,52, lo que lleva su precio hasta 1,73.
Síntomas de agotamiento en Meliá, sube un tímido 0,2, 6,85 euros por acción Meliá.
Y se cotizan con avances los resultados de la Socimi Merlin Property, sube un 1,87 hasta 10,09 euros por título. Ha comunicado un beneficio neto de 92,6 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que representa un incremento del 66% en tasa interanual. Según ha comunicado la empresa, los ingresos en el periodo han subido hasta casi 114 millones de euros, un repunte del 8,6% respecto a hace un año.
Bueno, y seguimos con las acciones de Naturgy. Está cayendo, ojo, un 2,9%. Recordemos que Naturgy ha tenido una facturación un 74% mejor, o lo que es lo mismo, ventas de 8.100 millones de euros. Si hablamos del beneficio neto, son 347 millones entre enero y marzo de este año, es decir, es un 9% menos. Y el precio de Naturgy, como decimos, cae un 2,6%, 25,62 euros.
Seguimos con Farmamar, arriba un 1,43 hasta 68,20.
Y abre en rojo, Red Eléctrica se deja un 0,13, 18,77 euros por acción.
Repsol recupera los 14 euros por título, 14,12, arriba un 0,93.
Muy buen tono para Siemens Gamesa, que ha tenido una semana muy complicada por esa profit warning, entre comillas, de su matriz alemana, 13,5 euros, ganando Siemens Gamesa un 3,3.
Más moderada la evolución de su compañera de Solaria, que sube un punto porcentual hasta 19,97.
Y sumando puntos, Telefónica gana un 0,77%, 4,81 euros para la operadora. El IBEX en verde está subiendo un 0,8%, marca 8.265 puntos.
IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
Si mantienes la cabeza en su sitio, Cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Vendes tu casa en Madrid capital? Bafre Inmobiliaria te la compra directamente y en tan solo 7 días. Entra en bafreinmobiliaria.es y realiza una valoración online gratuita. Iremos a visitar tu casa y recibirás una propuesta firme en tan solo 48 horas. Una sola visita, una propuesta y tu casa vendida en 7 días. Bafre, como debería ser una inmobiliaria. Más información en bafreinmobiliaria.es.
Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/igualdad. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ayuntamiento de Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia.
Diálogos en Familia. Os esperamos. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Gestión, finanzas, empresas.
Tomás García Purriños es Senior Portfolio Manager en Global Multiasset Solution España de Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día? ¿Cómo ves el mercado en este arranque de viernes?
Bueno, la verdad es que siguen volátiles y, bueno, especialmente la renta variable continúa estas semanas con ese repricing o ajuste de múltiplos que hemos comentado ya en alguna ocasión, y además ahora a ese ajuste de múltiplos por incremento de tipos de interés se suman los miedos por la parte de beneficios debido a la posibilidad o a que hay segmentos del mercado, diría yo, que están ya descontando pues un slowdown o incluso algunos valores y algunos segmentos del mercado, como digo, incluso parece que adelantarían una recesión por este temor a que el crecimiento económico pues estanque. Nosotros por ahora mantenemos una visión todavía cauta, aunque no parece que estemos, la probabilidad no parece inclinarse hacia una recesión en el corto plazo. Sí que es cierto que este ciclo se ha movido muy deprisa hacia un entorno como poco de slowdown, y al mercado desde luego no le falta que le surjan nuevos problemas y no faltan vientos de cara. Por lo tanto, hasta que no veamos un cambio en el sentimiento soportado por una mejora también de datos macro, o que el repricing que comentamos, este ajuste, esta contracción de múltiplos haya ido demasiado lejos, pensamos que los riesgos siguen siendo a la baja y por lo tanto mantenemos una actitud prudente y encaminada a la protección de capital.
Entonces, el mercado de renta variable puede seguir cayendo, no estamos viendo el suelo.
A ver, en el corto plazo, lo que sería el más corto plazo, es cierto que llevamos 6 semanas consecutivas de caídas. Hace una séptima, eso es algo que no ocurre desde el año 2000, si no me falla la memoria. Por lo tanto, podría ser probable que veamos un rebote. Lo que ocurre es que en correcciones, incluso en mercados bajistas, las correcciones son bastante comunes, incluso correcciones que sean duraderas. Por lo tanto, sí que es cierto que podríamos ver un rebote, pero nosotros no cambiaríamos esa visión, como digo, prudente ante el mercado, pensando que la volatilidad se podría mantener, salvo que veamos un cambio también en indicadores macro y también en la parte de sentimiento de mercado, que en este momento es muy negativa.
Sentimiento de mercado negativo en renta variable y también en renta fija, porque estamos viendo que la deuda, hoy leía que el crédito lleva pérdidas este año, el crédito corporativo investment grade de alta calidad, del 10%.
Así es, por un lado le está influyendo la parte de tipos, o la parte que sería exposición o duración a tipos de interés, y por otra parte también le afecta lógicamente la parte de crédito cuando el mercado empieza a poner en precio, como digo, esta ralentización económica global. Nosotros pensamos que la situación de las empresas es la situación del balance es bastante mejor. Nos cuesta ver que haya un fuerte incremento de defaults y en ese sentido estamos relativamente más tranquilos. Aunque insistimos, el tema de como digo, todo gira en torno o todo ha girado hasta ahora en torno a ese repricing de activos debido al incremento de tipos de interés. De hecho, incluso poco se habla del fuerte incremento, el fuerte repunte esta última semana, por ejemplo, los tipos de interés también, de los tipos de interés reales. Y esto, lógicamente, pues afecta a todas las clases de activo casi por igual.
Hoy hemos conocido dato de inflación en nuestro país, un 8,3%. ¿Cómo has visto el dato y cómo ves el tema de la inflación en el corto plazo, corto-medio plazo? ¿Cuándo esperas tú una moderación en las tasas de IPC?
Es la gran pregunta, ¿no? Es cierto que es posible que estemos viendo ahora mismo el pico de inflación. El problema de ahora es hacia dónde va o hacia, en qué tasas se va a normalizar. En cuanto al dato de España, ha salido un poco en línea general con lo que con los precios, cómo se están evolucionando en los países desarrollados. Reducción de lo que sería el headline, de lo que es el dato, y algo de repunte en la inflación subyacente, tanto en la variación interanual como lo que es relativamente más preocupante en la variación mensual, ¿no? Porque la interanual también tiene ahí una parte de efecto base. En lo que sería la inflación estadounidense, nosotros del dato de esta semana creemos que hay motivos para mantener cierta preocupación. La moderación pensamos que se está produciendo por ese efecto base. Quiero decir, la subyacente de intermensual, incremento mensual, fue superior al 0,6%, fue del 0,6%, ¿no? Como la tasa de mayo del 21 fue en torno al 0,9, pues sí que hemos visto cierta, mejora en la parte interanual, pero este efecto no se va a mantener siempre. Este efecto a partir de la segunda parte del año se irá desvaneciendo y por lo tanto esto es lógico que sea una preocupación, una fuente de preocupación para la Fed. Y luego la parte en el dato de inflación estadounidense, la parte de servicios con un incremento intermensual de 0,7%, uh-huh, que es el mayor desde los años 90, pues es uno viendo estos datos pues lógicamente entiende mejor el discurso desde los bancos centrales.
Otro de los puntos interesantes son los resultados empresariales. Ya estamos con el goteo de las últimas cuentas sobre la mesa aquí en España, también en Europa, un Deutsche Telekom, un Norwegian. Aquí hemos visto Merlin Properties. ¿Cómo es el primer trimestre salvado, ¿no? Y con buena nota, mejor de lo previsto.
Sí, la verdad es que los datos han sido, la publicación ha sido bastante buena. Uh-huh. En Estados Unidos, ya prácticamente con la publicación terminada, uh-huh, sorpresas positivas en resultados por encima del 80%. En Europa, que la temporada está un poco más atrasada, también podríamos extraer ya conclusiones casi definitivas con el 70% de las empresas publicadas. Y el 69%, en torno al 69%, sorprende en beneficios y por encima del 70% sorprende en ventas, destacando pues materiales, salud o tecnología con sorpresas positivas del 90%. Aquí lo importante realmente, una vez salvada, como decías tú, la temporada de resultados, aquí lo importante es las guías y cómo han ido evolucionando las revisiones de cara a los próximos trimestres y al año que viene. Y es importante destacar aquí que si es verdad que hemos visto una revisión a la alza en los EPS, en el EPS para el 2022, también lo es que ha sido a costa del 2023, donde hemos visto una reducción del beneficio esperado. Y hemos visto un patrón similar en las ventas. Y también hay una parte que empieza a ser relativamente preocupante y es en las guías, que hay revisiones al alza en la parte de ventas, pero no se acompañan de revisiones al alza en la parte de beneficios, lo cual implica que puede haber cierta caída en los márgenes, que por ahora, insisto, no es excesivamente preocupante, pero podría serlo y mucho más en un mercado con un sentimiento, con una narrativa de ralentización económica.
Uh-huh. ¿Dónde ves valor? Te lo digo porque ahora muchas gestoras españolas están presentando sus sus carteras, su carta anual, cómo ha ido las carteras en el primer trimestre de este año, su visión para el segundo, y veo que muchas están cargando de inmobiliarias, de papeleras, de energéticas también, que lo están haciendo muy bien. Y veo que está funcionando mucho gestión activa, porque la dispersión está siendo la reina, que dentro del mismo sector, incluso dentro del mismo tamaño de compañías, no funciona lo mismo una que otra, ¿no? Se impone el muy pico y pala, ¿no? Y estudiarse y mirarse muy bien todas las cuentas, todas las expectativas, todo el negocio, ¿no? ¿Qué puede funcionar mejor o qué puede funcionar? Sí. En este escenario de alta dispersión y alta volatilidad, dentro de lo que es renta variable.
Absolutamente de acuerdo. Y además, este tipo de escenarios son muy de stock picking, muy de selección, muy de y sobre todo para la parte de renta variable. Y eso es importante tenerlo en cuenta, en el sentido de que muchas veces pensamos que los mercados bajistas son todo cae, y eso no es siempre tiene por qué ser así, y es cierto que hay segmentos o partes del mercado o acciones, empresas que se pueden comportar relativamente bien en momentos que son malos para el resto. En ese sentido, sí, insistimos que así lo vemos. Nosotros, desde un punto de vista de lo que sería más top-down, que es desde donde lo seguimos, es decir, más general, respecto a la asset allocation, pensamos que es muy complicado ver valor en un momento de repricing, insisto, en términos generales, porque prácticamente todas las clases de activos están ajustando. Estos son esos momentos que ya vimos también en 2018, donde la diversificación se pone en duda porque caen por igual renta fija o renta variable. El problema de la diversificación es que funciona en plazos más largos. En plazos cortos te pueden ocurrir cosas como esta, ¿no? Que en un momento en el que cae la renta variable, no tienes colchón en una otra pata del mercado. Y nosotros vemos que son momentos en este caso más de preservación de capital que de encontrar una clase de activo ganadora. Y dentro de la clase de activo, en renta variable sí que es cierto que hay determinadas economías que nos gustan relativamente más que otras. Por ejemplo, creemos que hasta estos últimos días el repricing de Estados Unidos no se había hecho a la misma velocidad que en Europa, obviamente justificado por los miedos en el crecimiento en una zona y en otra. Pero bueno, pensamos que ahí se podría encontrar quizá más algo de mejor comportamiento, sobre todo en el caso de que diéramos una vuelta al mercado. Uh-huh. Y lo que sería sectorialmente, pensamos que estos contextos deben plantearse desde un doble punto de vista, ¿no? Porque no estamos en una final de ciclo. Entonces, en este sentido, lo que se conoce como valores defensivos a buenos precios o a buenas valoraciones, creemos que ahí se podría encontrar valor, por ejemplo, en el sector salud, etcétera, en utilities, y luego también mantener algo de exposición a ciclo, quizá vía materiales o quizá algún otro sector que funcione de forma cíclica, que esté cotizando en niveles atractivos.
Muy bien, pues Tomás García Porriños, desde Santander Asset Management, gracias por mostrarnos el tono del mercado y las claves del día. Cuídate mucho y a por el viernes. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Igualmente, hasta luego.
La transformación digital empresarial al alcance de todos con Sprinet. Con el renting de soluciones tecnológicas, Sprinet te ofrece el alquiler de larga duración del parque informático con servicios y ventajas únicas para tu empresa. Visita sprinet.com y comienza la transformación de una manera rápida, eficiente, flexible y sostenible. Sprinet. Enabling your tech experience.
En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Y ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES Consult Valian Private Equity. GES Consult Valian selecciona los mejores fondos de private equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES Consult Valian aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GES Consult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
Mercado continuo.
Pues hay muchos resultados empresariales, algunos tienen impacto y otros no. Los que no tienen demasiado impacto es OHL, que ha perdido 12 millones de euros en el primer trimestre, es un 40% menos que en los tres primeros meses de 2021. Cae un tímido 0,3% y sube un cuarto de punto de NH, a pesar de que ha tenido números rojos, casi 77 millones de euros en pérdidas hasta el mes de marzo. Es un descenso, eso sí, al menos del 38% en comparación con los números rojos que tuvo el año anterior, es decir, reduce pérdidas un 38%. Pues bien, sube un cuarto de punto. Mejor tono para Audax Renovables, ha ganado 943.000 euros, es un 37% menos, como decimos, subiendo casi un 1,5%, y mejor todavía para Técnicas Reunidas, que ha cerrado un primer trimestre con un beneficio de 1,2 millones de euros. Cabe recordar que un año antes tenía pérdidas de 61 millones, subiendo un 4,5% en bolsa. En cualquier caso, la mejor es Nicolás Correa. También le sigue el Grupo Empresarial San José, subiendo un 5,7%. Y ya después de Técnicas Reunidas tenemos también Avanzando Tubos Reunidos, un 3,8%. Cabe recordar que Ambres Holding está completamente plana, ha ganado algo menos de 1 millón de euros, 900.000 euros, bastante peor que los 20 millones que ganó en el segundo trimestre, en el trimestre de 2021, el primer trimestre. Y hablemos ya de las caídas. Tenemos a Prosegur Cash, ya saben que ayer presentó resultados, de momento cae un 2,5%, Neinor Homes recorta un 2,14%, y cerrando ese cajón de los más castigados, los tres peores, Inmobiliaria del Sur, el descenso es del 1,7%.
CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
Y dentro de la renta variable europea, hoy tenemos que mirar a los protagonistas por esas presentaciones de resultados. Es el caso de Deutsche Telekom, que se ha dado la vuelta, opera con subidas moderadas del 0,23% después de que el principal grupo europeo de telecomunicaciones haya elevado sus objetivos para 2022 tras un exitoso primer trimestre. En el primer trimestre ganó cuatro veces más, 3.950 millones de euros respecto al primer trimestre del ejercicio 2021. Además, la alemana también se ha separado a finales de marzo de su filial holandesa en telefonía móvil, de la que poseía un 75%. Las ventas crecieron un 6,2% en un año hasta los 28.000 millones de euros y, como decimos, en positivo, subiendo un 0,27% la compañía alemana. Dentro del DAX tenemos cinco valores en rojo. Lo peor se lo anota Merck, caída del 1,8. También en rojo Vázquez cede un 0,4. Muy planos Mercedes-Benz y Adidas, recortan un 0,08 y Simrise está dejando un 0,15%. En el lado de los avances, HelloFresh liderando las subidas con un rebote del 6%. Un 5,7% sube Delivery Hero y dos divisiones de Siemens, Siemens Energy y Siemens Healthineers, se posicionan en cuarto, en tercer y cuarto lugar dentro del DAX, con una subida del 4% para Siemens Energy y del 2,8% para Siemens Healthineers. Dentro de la bolsa parisina ya solamente hay dos valores recortando, Orange y Thales, que pierden un 0,15%, el resto en positivo, con ST Microelectronics liderando los avances. Subida del 2,5%, Veolia gana un 2,2% y Total Energy rebota un 2,19%. Precisamente la compañía ha recibido una mejora de recomendación por parte de Berenberg. Recomienda comprar frente al anterior mantener, con un precio objetivo que lo eleva hasta los 58 euros. En la bolsa de Milán tenemos caída para Unipol del 3,5% y para Nexi del 1,5%. Entre las subidas destacadas, Amplifon gana un 4%, Diasorin un 2,5% y Banca General, y que ha presentado resultados en positivo, está subiendo un 0,86% después de cerrar el ejercicio con un beneficio neto de 323 millones de euros, un 17,5% más respecto al cierre del ejercicio anterior. También presentaba cuentas la compañía Norwegian, que está cayendo un 0,94%, hace unos minutos caía casi un 3%, y en la bolsa británica destaca la subida de Ocado del 4,6%, caída para Vodafone Group del 1,7% y para BT, que presentaba ya resultados del 1,5%.
CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
Tú, maestro de las finanzas, si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía, y además ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir, o para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles Ahorrador y Me Gusta Decidir, que gracias a ellos, tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironía Store, tu personal store financiero. Libertad para invertir.
Javier Riaño es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Susana. Pues muy bien, de viernes.
Ay,
San Isidro.
De viernes. Bien. Con un largo fin de semana por delante para algunos, para otros no, porque nosotros el lunes trabajamos. Así que nos toca, con ironía. ¿Lo tienes apuntado?
Sí, algo me dice que el lunes también nos veremos. O sea, que...
Sí, bueno. Oye, varias cositas. Me gustaría hablar de las carteras gestionadas de Diafanum en ironía. ¿Cómo son y cómo les va?
Sí, a ver, te cuento. El servicio que va a ofrecer Ironía en breve es el servicio de lo que llamamos nosotros los perfiles ahorradores. Sabes que en Ironía, hasta la fecha, el servicio que se ofrecía era el de, técnicamente se llama el de solo ejecución o de RTO, recepción y transmisión de órdenes, que básicamente es que yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, yo elijo los fondos que quiero contratar, los importes, los porcentajes, y yo me monto la cartera como quiero, ¿no? Con las herramientas de ayuda para seleccionar los fondos, etcétera, que conoces. Pero básicamente el cliente es el que decide qué quiere comprar y qué no. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que es una petición súper habitual entre nuestros clientes, que nos dicen, ya, pues que no tengo los conocimientos o no me atrevo a construir una cartera, porque yo no me dedico a esto, ¿no? Soy arquitecto, soy médico, lo que fuera, y no tengo el interés ni me he preparado para saber cómo se gestionan estas inversiones. Me gustaría que un profesional lo hiciera por mí, ¿no? Dado un nivel de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, pues que alguien que se dedica a ello construyera la cartera. En ese sentido, lo que primero pensamos fue, oye, pues vale, sabes que Diafanum es la matriz de Ironía, que justo en Diafanum nos dedicamos a la gestión y el asesoramiento patrimonial, pues vamos a incorporar las carteras gestionadas en Diafanum. Y ahí le dimos una vuelta de tuerca más y dijimos, oye, pero Diafanum no tenemos por qué ser solo los mejores gestionando carteras. Podemos intentar dar al cliente también la libertad de que elija quién quiere que sea el gestor de sus inversiones, que pueda comparar cómo lo hacen unos y otros, que pueda comparar cómo gestionan carteras diáfano y cómo gestionan carteras otras entidades, y que él elija quién quiere que sea el gestor. Entonces, con esa idea van a hacer lo que llamamos nosotros el perfil ahorrador, que es el servicio de gestión discrecional, que es el quiero lo contrario a lo que hay ahora, quiero que me lo den todo hecho. Yo no tengo el conocimiento y quiero que me lo gestionen. Y el primer proveedor que va a incorporar sus carteras gestionadas, pero no va a ser más que uno, lo va a ser que empezamos por él, lógicamente, por la cercanía que tenemos, va a ser Diafarum. Entonces, ¿cómo van a ser las carteras gestionadas de Diafarum? Vaya rollo que te he contado para llegar aquí, que era lo que me habías preguntado. Pero bueno, ¿cómo van a ser las carteras gestionadas de Diafarum? Pues van a ser carteras sencillas, ¿vale? Van a tener entre 5 o 6 productos y van a ser, en función de los niveles de riesgo, pues entre un 25 más o menos por ciento de renta variable y un 75, ¿vale? Más o menos. Y van a tener un grueso de la inversión en gestión pasiva, va a haber muchos fondos de Vanguard, de ISER, de Fidelity, de gestión pasiva, que es lo que va a ser como el bloque central de la cartera, ¿vale? Pues si tenemos un 75 en renta variable, pues en estos productos incorporaremos posiblemente pues el 60, 70%. Y luego incorporaremos dos fondos más o menos, dos, tres, dependiendo del perfil, que sean de gestión activa y que aporten algo diferenciar la cartera, bien por la correlación o bien porque invierten en activos un poco diferentes. Por ejemplo, en el perfil agresivo estábamos planteándonos incorporar a ese bloque de fondos de gestión pasiva en el que estaría el Vanguard US 500 Stock Index, el ICES MSCI Europe, el ICES MSCI Emerging Markets, que es toda parte de renta variable europea, americana y emergente de gestión pasiva, combinarlo, por ejemplo, con fondos que ahora, con las caídas que ha habido en las compañías de crecimiento, pues presentan unas valoraciones súper atractivas. Por ejemplo, el Fan Smith o el Salem World Growth. Ese tipo de fondos, ¿vale? En la parte más agresiva es más fácil, donde nos estamos complicando un poco más, donde es un poco más complicado es la parte de las carteras más conservadoras, porque ahí es donde está habiendo auténticos dramas este año, ¿no? Las gestiones pasivas este año están sufriendo caídas casi del 8 o 10%, ¿no? Porque los bonos están los tipos han subido mucho y cuanto más duración tienes, pues más has sufrido. Y ahí lo que vamos a hacer es incorporar fondos de gestión alternativa realmente descorrelacionados. Fondos de bonos catástrofe, que es una categoría de activo muy desconocida, pero que es súper interesante. Fondos de bonos ligados a la inflación. Fondos que tengan inversión en oro, por ejemplo, el fondo de Raffer o de Inversión Value. Haremos una mezcla de fondos que tengan este tipo de producto. Y poco más te cuento.
Oye, ¿y esto para cuándo va a estar operativo?
Pues muy poquito. Yo espero que esté un par de semanas.
Vale.
De hecho, vamos ya con retraso. Queríamos que estuviera esta semana. Como siempre, pues hay que afinar los mismos detalles. Yo espero que esté ya en un par de semanas. Y lo que no te he dicho, lo más importante.
¿El coste?
Claro, que yo creo que es algo totalmente novedoso y rompedor. Esto va a costar 39,99 euros al año. Con independencia de si la cartera es de 100.000 euros o de 20.000.
¿Hay un mínimo para que esa cartera asesorada por Diafanum a través de la plataforma Ironía FinTech me la creéis? ¿Necesito, no sé, 10.000 euros, 100.000, 30.000?
No, nos hemos negado. De hecho, pues lo hemos hablado internamente. Es muy habitual que este tipo de servicios en las entidades se ofrezca bajo mínimos de inversión. Nosotros no vamos a poner ningún mínimo.
Ninguno. Vale.
Ninguno.
Vale. Y luego, carteras de Diafanum, ¿cada cuánto se van a revisar? Y ya se encarga Diafanum todo de revisar, de cambiar las ponderaciones a los fondos. Yo dejo ahí mi dinero, si quiero hago aportaciones periódicas y si no, no. Y ahí a ver qué trabaje, ¿no?
Sí, en esas carteras lo que queremos es que sean predecibles en cuanto a si yo sé lo que han hecho los mercados financieros, lo que ha hecho el Standard & Poor's, lo que ha hecho el MSCI Europe, etcétera, mi cartera tiene que haber hecho esto, ¿vale? En función de cómo están los pasos. Es decir, aquí, en este tipo de carteras, no vamos a hacer grandes movimientos de market timing de ala. Ahora a ver si acierto y me pongo 100% en renta variable o ahora creo que les va a ir mal y me pongo un 100, ¿vale? No queremos jugar a ese tipo de movimientos, que ese servicio lo prestamos en Diafanum, lo prestamos en Ironía, ese tipo de market timing más agresivo. Ahí queremos que sea más consistente. Y la aportación de valor, aparte de la propia construcción de la cartera, está justo en lo que decías tú, en esos rebalanceos. Vamos a hacer rebalanceos mensuales de las carteras. y el cliente va a poder ir programando aportaciones periódicas. Es decir, oye, mira, todos los meses quiero aportar a esta cartera 100 euros o 200. Y quiero que se rebalance conforme los pesos que tiene la cartera modelo. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo y el cliente no tiene que preocuparse de nada. Solamente tiene que elegir qué nivel de riesgo quiere, si quiere esta cartera o esta otra, si hace una aportación única y ya está, o va programando aportaciones periódicas. Y nosotros nos encargamos de todo.
Pues nada, esperaremos esas 2-3 semanitas, ¿no? A ver si está cuanto antes, ¿no? Y nos ponemos a ver qué contienen, cómo están creadas y qué resultados van dando. Javier Riaño, o sea, después de Diafanum vendrán, entiendo, otros asesores financieros que podrán trabajar con vosotros y a través de vuestra plataforma asesorar carteras. ¿Con las mismas condiciones, esos 39 euros?
No, ahí va a tener libertad, lógicamente, el asesor o el gestor que sea, en poner unas condiciones u otras. Yo puedo hablar, lógicamente, aquí estoy con la gorra doble, ¿no?, de Ironía y de Diafanum, porque lógicamente estoy en las dos partes y te puedo decir las condiciones de Ironía y de Diafanum. Lo que vaya a decidir una gestora internacional que estamos hablando por ella, por ejemplo, con ella para... no estamos pensando solamente en un asesor, estamos pensando en, oye, ¿por qué no una gestora internacional también, que es la más grande del mundo, que tiene muchos fondos multiactivos? No son ellos los que gestionan la cartera. Bueno, más que tener que gestionar, los que configuran la cartera. Lo que van a hacer estos proveedores es darnos su cartera modelo. La gestión va a recaer siempre en Ironía. La operativa siempre es nuestra. Lo que van a hacer esos externos proveedores es decir, oye, no, mira, mi cartera de perfil de riesgo tal o mi cartera ESG tiene estos fondos. Ellos nos dan las carteras modelos y nosotros las implementamos. El cliente las elige y nosotros las implementamos.
Muy bien. Pues enhorabuena, que las tengamos cuanto antes y vamos a ir analizándolas y contándosela a los oyentes y a los ahorradores a través de fondos de inversión. Javier Riaño, desde Ironía Fintech. Gracias, cuídate. Buen fin de semana.
A ti, Susana.
Adiós.
Un abrazo fuerte. Chao.
Tú, maestro de las finanzas, si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía y además ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir o para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir que gracias a ellos, tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironía Store, tu personal store financiero. Libertad para invertir.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de Valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de Valor. Global.es.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias. Es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Es momento de viajar y recorrer el mundo juntos. Con Club de Vacaciones exclusivo para viajeros Silver, vivirás experiencias inolvidables en hoteles, balnearios, paradores y en una gran selección de circuitos nacionales e internacionales. Club de Vacaciones, especialistas en ti. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con Roberto Moro. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, que es analista de Acta Negocios. Oye, lo primero, el mercado, ¿cómo ves el IBEX 35? ¿Algún soporte clave que no debamos perder? ¿Tú crees que esto aguanta? ¿Crees que ya estamos haciendo suelo?
No, yo no creo que estemos haciendo suelo en absoluto, ¿no? Lo que sí se está haciendo es, y de momento hablamos de Europa, bueno, pues rebotar o conservar determinados soportes. El IBEX a cortito plazo ya nos lo ha dejado por 4 jornadas consecutivas en 8.130. Por lo tanto, ese es el nivel a vigilar, aunque yo creo que para la evolución de lo que son los índices en Europa, el precio, el nivel a vigilar es en el DAX, y los mínimos en precios de cierre que hemos visto muy recientemente, en esta misma semana, en 13.360 puntos, ¿no? Ese es el nivel clave, cuya pérdida probablemente traerá consigo caídas para todos los índices europeos, para seguir la estela de los americanos, es decir, estos niveles hace ya mucho tiempo que los perdieron los americanos, y creo que es el DAX el único que falta por sumarse a este escenario, ¿no? Porque el Eurostoxx también perdió hace ya bastantes jornadas el máximo nivel de corrección proporcional de lo que fue todo el rebote, ¿no? Por lo tanto, en Europa quizá todavía no quepa hablar de pistoletazo de salida para cortos. En los índices americanos creo que hace ya bastantes jornadas que se escuchó ese disparo, ¿no? Y en esas seguimos, y probablemente con consecuencias aún bastante bajistas, porque los soportes que se acaban de perder no son cosita del corto plazo, ¿eh? No son soportazos de medio plazo, y que lo más normal es que conlleven caídas también de medio y, por qué no, largo plazo, ¿no? Yo sí, ahora sí soy bastante bajista para el conjunto de los índices, pero porque tampoco veo nada en el panorama ni macroeconómico, ni sociopolítico, ni geoespacial que me haga pensar que las cosas deban ir a mejor. Antes, al contrario, es más que probable que se enquisten. Con esta volatilidad, es normal que tengamos también jornadas de muchas dudas en el escenario, y en última instancia, pues 100 nuevamente por encima de 13.050, pues nada, pues empezaría a alejar ese fantasma. Pero fíjese de lo que estamos hablando, 13.050, cuando ayer cerró a 11.945. Es más, hasta hace un par de jornadas todavía había alguno de las FANG, tipo Apple o Netflix, que permanecía por encima de los mínimos de estos 13.050 del Nasdaq, ¿no? Del nivel coherente para ellos en los 13.050 del Nasdaq. Bueno, pues ya no queda ninguno. Es decir, absolutamente dentro de los grandes en Estados Unidos, sobre todo tecnológicos, no hay ninguno divergente con respecto a un escenario bajista. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a pensar que lo más normal es que continúe cayendo? Es más, como he dicho en un par de ocasiones en esta semana, si estos mismos gráficos americanos, de los índices americanos, lo invirtiéramos la escala y los viéramos, pues eso, con la escala al revés, el gráfico al revés, pensaríamos que son muy, muy alcistas y estaríamos actuando en consecuencia. Bueno, pues vamos a actuar en consecuencia si lo vemos tan claro desde el lado bajista. A ver, claro, en la bolsa no hay nada, ¿no? Porque esto, hablamos de gestión de probabilidades, y ahora lo más probable es que esto continúe cayendo, y mucho.
Uh-huh. ¿Nos ponemos bajistas en algún título?
En títulos, pues hay un montón. En Estados Unidos, no, pues dame, un montón.
O sea, tres para ponerse bajistas en Estados Unidos y en la bolsa española.
Bueno, pues a ver, en Estados Unidos, uno del sector bancario, vamos a decir Bank of America, otro de consumo, Nike, y también Apple. Y en el mercado español, cortos, pues Colonial, Rovi, Siemens Gamesa. Pero a ver, probablemente esto esté mucho más, no para títulos en concreto, porque hace falta aguantar stops mucho más altos de lo que es habitual. Tenemos a un VIX por encima de 32. Y yo creo que es preferible hacerlo en los índices. De momento, ¿en cuáles? En los americanos. Uh-huh. Y en breve, espero, o supongo, no lo espere, no es que lo desee, pero en breve supongo que también en los europeos, pero sobre todo los americanos ahora mismo están para cortos. Y yo preferiría hacerlo más en índices que en títulos, ¿eh?
Muy bien. Oye, si me pongo bajista en el IBEX...
De la misma manera, vale. Perdón, también hay algunos títulos que simplemente por la contundencia de los soportes y que a los que han llegado y desde los que están tratando de rebotar, pueden suponer para rebotes que evidentemente cuando los haya van a ser importantes, pueden ser susceptibles de compras especulativos tipo Tilray o Palantir.
Vale.
Que en Estados Unidos Tilray nos ha dejado hay una pauta envolvente y el otro nos ha dejado una pauta penetrante, por lo tanto claro que pueden tirar para arriba. Intel, que está en un soportazo de largo plazo de los que hacen época, vale. Pero creo que será, si sucede, creo que será exclusivamente con vocación especulativa. Claro, son títulos que, dada su volatilidad, aunque solo sean para coger un rebote, puede ser un rebote copioso.
Muy rapidito, si me quiero poner bajista en el IBEX, ¿dónde pongo los niveles a vigilar?
Bueno, el máximo que nos ha dejado, o el último, digamos, si es que además hay poquito a perder, ¿no? Para mí la clave es la zona, a corto plazo, la zona de los 8.430. Es el origen del último, del penúltimo hueco bajista, y ahí también había un soporte interesante, ¿no? Luego ese nivel puede ser perfecto para establecerlo como stop de pérdida, si nos ponemos cortos ahora, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? De un 1,5, de un 2% de caída. Creo que la ecuación riesgo-rentabilidad es buena. Ahora, ya digo, con carácter general, yo esperaría tomar cortos en Europa y mucho más en el IBEX, que está más potente que el resto a corto plazo. Esperaría a ver al DAX por debajo del nivel que hemos mencionado, los 13.350.
Voy a ir con los oyentes y empiezo por una nota de voz.
Buenos días, señor analista. Soy el pequeño de Guipúzcoa. Me gustaría que me dijeras un precio de entrada y estado de protección para entrar en Netflix, en el mercado americano, para el largo plazo.
Muy bien.
Muchas gracias, un saludo, buen día y buena semana.
¿Qué me dices?
Bueno, para el largo plazo, si no tengo ni idea, no lo sé. No lo sé mucho más en un título que si nos ponemos a pensar, pues ya está ahora mismo muy, muy por debajo de los mínimos de marzo de 2020, es decir, cuando todos los mercados comenzaron a reaccionar al alza después del primer impacto inicial de la pandemia, este título cotizaba en el entorno de 294. Posteriormente, en máximos históricos, lo hemos visto en 700. ¿Dónde está ahora? En 174. Por lo tanto, y más allá de que sea para largo plazo, yo ahora mismo no le veo ningún buen momento de entrada, ¿no? Que lo tendrá, pues seguramente, pero es que el 0,618% de Fibonacci de toda la subida que comenzó en 2016 era 314, estamos en 174. Tiene que generar alguna señal de giro. Yo no veo absolutamente ninguna, por lo tanto no le puedo decir.
Hago paradita. Hago paradita y volvemos en el consultorio con Roberto Moro, 915-33-1851. Luego seguimos, Roberto.
De acuerdo, hasta ahora.